Ministro, Paulino lo saluda. Buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Paulino? Buen día para vos y para todos los vecinos y vecinas de la cuenca. Un saludo fraternal, un abrazo con cariño para todos y todas.
Bueno, ministro, tenemos varios temas. Uno de ellos tiene que ver con... Usted estuvo participando de una reunión donde la Nación decide la apertura de los pasos fronterizos. Básicamente hablemos de Chile y específicamente del paso internacional Dorotea, que podría liberarse en los próximos días, pero que tiene que ver con las decisiones provinciales. ¿Qué opina Santa Cruz de esto?
No, en eso, Paulino, no tenemos mucha injerencia como provincia. Nosotros estamos atados en el buen sentido a la decisión administrativa que tome la Nación, porque los pasos los administra, los lleva adelante Gendarmería Aduana y Migraciones, todos entes nacionales, ¿no? Por lo cual, lo que nos comunicó e informó Guado de Pedro en esa reunión, el ministro de Interior junto al jefe de gabinete de la Jefatura de Gabinete de la Nación y Florencia Calderano, la directora nacional de Migraciones, es que en los próximos días o esta semana, más específicamente, se iban a habilitar los 237 pasos fronterizos de la Argentina, o sea, la totalidad de los pasos fronterizos. Y nos explicaron que iba a haber dos modalidades o tres modalidades de ingreso al país. Una para los extranjeros, que iban a presentar una declaración jurada y un seguro COVID. Otra para los argentinos, que iban a presentar una declaración jurada. Y para aquellos que iban a acceder a territorio argentino por menos de 24 horas, no tenían que presentar ninguna declaración jurada, no tenían que presentar ningún papel, salvo los papeles de migratorio normales y habituales que hacíamos previo a la pandemia, ¿no?
Claro.
Eso fueron lo que nos informaron. Nosotros, obviamente, que si la decisión administrativa se publica, la adoptaremos ahora. Es una medida que toma la Argentina. En nuestro caso, y a lo que nos compete a nosotros, Chile, por ejemplo, no sé si va a tomar la misma medida. ¿Entienden? Claro. Estamos hablando de cómo los chilenos pueden ingresar al territorio argentino o los argentinos están en Chile, no si nosotros podemos ingresar bajo las mismas condiciones, que es una declaración jurada o un seguro COVID. ¿Se entiende?
Entiendo perfectamente.
Volvemos al mismo punto de la otra vez. La verdad es que a fin de año querían que se abran las fronteras. Hubo, de hecho, un pedido de muchos familiares argentinos para sus familiares en Chile y nosotros abrimos la frontera, bueno, pero Chile no. Entonces después termina siendo como los hermanos chilenas pueden entrar, pero nosotros tal vez entramos con otras condiciones. Ahora, ¿cómo abrirían los pasos argentinos? O sea, Dorotea, Cancha y Laurita, entiendo la habilidad de las tres, porque estamos hablando de todos los pasos fronterizos, abrirían con esas condiciones. El extranjero entraría con un seguro COVID y una declaración jurada, el argentino con una declaración jurada, y quien pase menos de 24 horas, o sea, que habitualmente pase la frontera, no solamente firmará los papeles migratorios de rigor, no más que eso.
¿Se exigirán las vacunaciones? Digo, porque Chile no, por ejemplo, no registra las Sputnik, que acá se ha vacunado a muchos argentinos con eso.
Por eso te digo, nosotros como país...
Es un problema de Chile, no, está bien.
Claro, nosotros como país no vamos a... O sea, vamos a pedir que en esa declaración jurada el esquema de vacunación. Si el extranjero no se vacunó, lo que vamos a requerirle es que en 48 horas se haga un PCR. O sea, le vamos a exigir que se haga un PCR a las 48 horas. Si no tiene el plan de vacunación completo... Ahora, ¿qué va a hacer Chile? Es la gran pregunta, Paulino.
Claro.
Si vamos a poder entrar, si nos van a exigir, eso todavía no está del todo claro con el país vecino. Por ahora lo que se va a poner en vigencia son las reglas o las normas para el ingreso al país, no para salir. Yo entiendo que con Uruguay ya tenemos un acuerdo, con Paraguay también y con Brasil también. Restaría que el país vecino de Chile nos diga cuáles son las reglas para el ingreso de los argentinos y argentinas para su país, ¿no?
Otro tema, ministro, y tiene que ver con la reunión que mantuvo la semana pasada con el intendente 28 de noviembre, con el concejal Lavie y con algún representante No de todos los empleados municipales, porque era un funcionario municipal también el que participó de la reunión, pero que generó, me parece, unos discursos de violencia por parte, y se han publicado acá en la zona, en portales locales, en diarios afines al municipio 28, de cosas como que la secretaria de gobierno dijo que estábamos casi en el 76 y llegó a escribir la frase nunca más, lo cual me parece violento a la memoria de lo que pasó, me parece violento para con...
Banalizamos una fecha muy importante.
Y han dicho cosas terribles respecto de este tema. Bueno, el intendente llamó a conferencia de prensa y denunció el acoso, la persecución que le han puesto la policía encima, que le inventaron causas. Bastante complicado mantener un diálogo así, me da la sensación, ministro.
Sí, la verdad que sí. Y yo hablo bastante con ustedes, la verdad. Sí, sí. Yo no dejo a veces de sorprenderme las cosas, cómo van sucediendo, o cómo Fernando Español o sus secretarios de su intendencia argumentan parte de las cosas que van pasando, porque la reunión existió, porque los controles existieron, o sea, él no miente en su totalidad, pero parte de lo que dice no es real. ¿Entiendes? Las cosas sí existieron, pero dramatiza o exagera algunas cuestiones que sí pasaron, y por el otro lado, la verdad que la secretaria de gobierno tuvo palabras muy desafortunadas analizando parte de nuestra historia. Ella dijo que era docente, vi el fragmento de su exposición el domingo a la noche. Yo lo siento, yo particularmente, y un montón de compañeros y compañeras lo siente como banalizar parte de la historia. En el 1976 empieza la dictadura más sangrienta de la historia argentina, donde 30.000 compañeros y compañeras fueron desaparecidos, muertos, y hasta el día de hoy estamos buscando los nietos y los hijos de muchos de ellos. En nuestra organización política tenemos muchos compañeros y compañeras de padres desaparecidos, y son palabras fuertes para un control policial. Paulino, un control policial, sí. no más que eso. Que el intendente se puede haber sentido más o menos acosado por como lo dijo, miedo, dijo que iba a poner rejas en su casa también, que se sentía mucho miedo. Y yo creo que es un control, digamos. Yo paso todos los días no, pero cuando viajo por Huaraque, a mí me controlan siempre, siendo ministro, no siendo ministro, a mí me controlan en Huaraque, me controlan, me piden los papeles de rigor y demás. Y muchas veces hay controles de gendarmería donde hay perros, o a veces hay operativos por alcoholemia. En Esperanza, me han parado en Esperanza un montón de veces. Sobre todo en las épocas donde hay mucho movimiento de ruta, se me han parado muchas veces. Y en la entrada de Chaltén, la metía para siempre. Y yo en ningún momento me he puesto a pensar si era una persecución, si iba a tener miedo a partir de ese momento porque me habían parado en la ruta. Por otro lado, Paulino, la realidad es que cada vez que una organización sindical, gremial o alguien públicamente avisa que va a manifestarse a la ciudad de Rivallego, sí se ponen otros tipos de controles, entre los cuales en una elección gremial hace un tiempo atrás, por ejemplo, no voy a decir qué gremio, pero se han encontrado armas blancas, drogas, es cuestión de cuidar al vecino y a la vecina, y hasta para que la gente se manifieste de forma pacífica. No es nada, digamos, no. Si uno está tranquilo, si uno viene bien y demás, un control policial en una ruta, nos tiene que hacer sentir seguros a todos, que nos controlen, que tengamos los papeles al día, que manejemos con licencia, seguro, con carnet. Nos tiene que poner tranquilo y no nos tenemos que poner nerviosos por esas cosas. Y menos aún, banalizarlo o igualarlo a un momento terrible de la historia argentina, terrible. La gente se moría, o sea, nos mataban, nos perseguían, nos desaparecían solamente por pensar diferente. Eso es un control policial, nada más. Pero bueno, yo lo dije ya ayer, creo que al compite, o lo dije en alguna otra radio. Yo como ministro de gobierno, porque me toca a mí muchas veces atenderlo a Fernando, me toca que después de que hablo con él, no sé, se transversan muchas de las cuestiones que se charlaron. Bueno, nada, es parte de,
pero
es parte, entiendo, del folclore de la política y la forma que tiene él de llevar adelante su gestión.
Mire, los controles policiales existieron siempre, y usted es de acá, y bueno, yo soy más grande, ¿no? ¿Sí? Pero tal vez no lo recuerde. Cuando Río Turbio fui a cubrirlo periodísticamente y como habitante, en la ruta de tierra a Jaime del Val, a pedirle que queríamos tener gas en la cuenca, fue un montón, 200 autos, y estaba la policía. Hemos marchado con los mineros y él lo ha ido cubriendo periodísticamente a la Casa de Gobierno, siendo Néstor Kirchner gobernador, y estaba la policía cuidando la Casa de Gobierno. Y la verdad que nunca se le ocurrió, ni siquiera en las asambleas ahí se decía que estaban siendo hostigados por la policía. En todo caso estaban cuidando, pero digamos, no es que nunca un habitante de la cuenca marchó y no se enteró que siempre hay policías cuidando lo que entienden que es el orden, que es lo que tienen que hacer, ¿no? Me pareció un exceso.
Pero decirlo. Solamente eso, y aparte, en ningún momento... se sobrepasó esa situación que fue la de pedir los papeles de los integrantes o los documentos, y no más que eso, y ellos llegaron a todos a la Casa de Gobierno y pudieron tener la reunión con nosotros y nosotras y se pudieron retirar, y no pasó de nada, digamos, no pasó más que eso. Yendo más lejos, yo cada vez que voy a Turbio, ahora el control de Gendarmería ya no está activo hace un tiempo, pero hablo antes de la pandemia. El control era bastante riguroso a la salida de Turbio, ¿eh? Yo me acuerdo que si no tenía seguro, ¿te acordás?
Sí, perfectamente.
Hace 3 años atrás. Era bastante riguroso el control de Gendarmería. Y en ese momento tal vez a mí me tocaba ser interventor de la caja, o me tocaba ser director ejecutivo de ACIPIS, y el presidente era Macri, y yo no me sentía perseguido por el presidente Macri porque Gendarmería me pare. ¿Se entiende? Digamos, es parte del control, y son habituales, y uno tiene que entender que si se maneja bajo la ley y no tiene nada que esconder, no pasa nada. Somos tropa policial, estamos acostumbrados, pasamos por aquí todos los días, pasamos Ramón Santos, entramos a localidades como Puerto Santa Cruz, donde tenés un control, entramos a localidades en Deseado, Telier, donde tenés control.
Calafate.
Calafate, tenés el portal donde tenés control. Es un control policial, de rutina. Cuando los sindicatos, gremios, insisto, o diferentes... actos políticos se llevan adelante, la policía por lo general controla que todo en la ruta suceda de forma normal. O sea, nosotros hemos movilizado a Caleta Liga para el cierre de campaña del Frente de Todos en las pasadas elecciones, y tuvimos control de la policía en Piedrabuena. Nos pararon a todos los colectivos en Piedrabuena, y a todos los colectivos le pidieron papeles, el DUT, controlando a los pasajeros y demás. Y en ningún momento pensamos que estaba el propio gobierno, queriendo intimidar a nosotros mismos, digamos. No, son controles. Está bien que se hagan, ¿eh? Y yo soy un defensor de los controles. Te digo más, a mí me tocó viajar ahora a Madrid en vacaciones. El único lugar donde se piden papeles es en Ramón Santos. Vos después en la Argentina te manejás y nadie te pide un papel.
No, me ha pasado. Voy de vacaciones hasta la costa y acá en Ramón Santo después no me para ni la bonaerense, ni la ruta 2, ni la 11, nada.
Pero en eso nosotros nos tenemos que sentir orgullosos en vez de quejarnos. Porque nos están cuidando que personas que estén al frente de un volante tengan sus papeles de rigor, tengan el seguro, tengan la licencia de conducir, tengan el matafuego, por ejemplo, ¿no? Que los niños menores lleven la sillita, digamos. Nos cuidamos entre todos y todas. Es eso.
Claro.
Y hay que sentirse orgulloso de esas cosas. Digo, son cosas buenas, no cosas malas.
En esta charla el intendente manifiesta lo que él siente una discriminación, y ahora ha mandado gente a acampar frente a la Casa de Gobierno por el aumento del sueldo, cuando en realidad es una responsabilidad de la municipalidad el aumento del sueldo, no, pero en los números, porque los números son públicos. Hay una publicación, por ejemplo, todos los municipios, la coparticipación de febrero está publicada desde hace 15 días, sí, más o menos, un poco más.
Sí.
Y además de esto, los municipios reciben un bono extra, un aporte para déficit, además de esto. No todos, pero además varios que tienen ese desequilibrio lo reciben.
Sí, no todos. Primero, no hay discrecionalidad en la distribución de la coparticipación. Eso es imposible. También en cierto momento he escuchado discursos donde decían, si yo hablo, si hablamos, o si decimos lo que no nos gustan, no recibimos lo que nos corresponde. Eso es imposible, porque la ley es la 1494, es la ley de coparticipación, y es un goteo automático. Ni bien ingresan las tres fuentes de financiamiento que tenemos, que son las regalías de las industrias extractivas, la coparticipación nacional y la coparticipación provincial, apenas ingresan, se gotean hacia los municipios, digamos. Entonces, la discrecionalidad o el no dar, eso es imposible, digamos, no, porque son por ley. Después sí hay discrecionalidad o una política pública que la lleva adelante nuestra gobernadora, quizás todos aquellos municipios que tienen déficit entre sus ingresos y sus egresos, se les aporta para que puedan hacer frente a sus sueldos de los trabajadores y trabajadoras. O sea, nosotros como provincia aportamos a diferentes municipios déficit o adelantos de coparticipación, lo que nosotros recibíamos en su momento, Intramés, que nosotros Alicia hablaba todo el tiempo, Princioli o Dorini en su momento, el famoso Intramés, que son adelantos de coparticipación que después se te descuentan a lo largo del mes. Son las dos herramientas más importantes que nosotros como provincia le damos a los municipios deficitarios, los adelantos de copa y los aportes de déficit. Son dos herramientas diferentes, pero las marco porque el adelanto de coparticipación es una herramienta financiera. Yo te doy liquidez al principio de mes para que vos puedas pagar, puedas hacer frente a tus haberes y después te das descuento, pero a costo cero. O sea, la tasa es cero, es como si el banco te prestase plata, después te la descuenta, pero el banco te va a cobrar un interés.
Es como un adelanto, como un adelanto de sueldo para una persona que pide el adelanto de sueldo y después a fin de mes lo cobra menos.
Imaginémoslo así, viene una persona, pide un adelanto de sueldo y yo se lo doy y después no le voy a pagar el 100% del sueldo. Le descuento lo que ya le di. Claro. Es lo mismo el adelanto de coparticipación, pero esa tasa cero. Eso es importante, no se cobra una tasa por ese adelanto financiero. Y la otra herramienta es un adelanto, la otra herramienta es un aporte económico, no es financiero, es económico. Se le da un aporte económico al municipio deficitario, el cual no tiene que devolver, es un aporte no reintegrable. Ese es un aporte y es una política pública de la gobernadora en aportar eso aparte de lo que es el adelanto de coparticipación y aparte de lo que es la coparticipación. Y por otro lado, si me dejas acá, hablar un poquito sobre esto. Los otros días el intendente español dijo que él recibía el giro en descubierto que después lo pagaba. Y que esa era la herramienta que le daba el gobierno de la provincia. Ahí está confundido. En realidad, volvemos a lo mismo. El giro en descubierto es una herramienta financiera. Porque los recursos que necesita cualquier municipio deficitario son recursos al principio del mes para poder pagar sueldos.
Claro.
Entonces, nosotros le damos la posibilidad de que el banco le habilite un giro en descubierto, pero después nosotros le damos esa plata para que lo cubra. No es que lo cubre el municipio. Nosotros cubrimos ese giro en descubierto. Entonces, hay tres herramientas que tiene el municipio. Dos son financieras, que es el adelanto de coparticipación y el giro en descubierto. Y el otro es un aporte no reintegrable para poder cubrir su déficit. Y después la realidad... Paulino, es que nosotros todos fuimos, digamos, la gobernadora, el presidente fue electo para gobernar el país, la gobernadora fue electa para gobernar la provincia y los intendentes son electos para gobernar sus distritos. Y la responsabilidad le caben a cada uno, no le cabe, imagínese usted a la doctora yendo a casa al presidente a decirle que ella quien necesita más plata para darle aumento a sus trabajadores. Esas cosas no pasaron con el macrismo, o sea, nunca se me hubiese ocurrido, ¿no? No pasaron con el macrismo y no pasan con Alberto hoy. El gobierno de Alberto Fernández no pone un peso de aporte extra al gobierno de la provincia de Santa Cruz para hacer frente a sus obligaciones. Y es responsabilidad de cada uno administrar sus recursos para poder dar los mejores aumentos. Nosotros... Bueno.
Por ejemplo, mire lo que usted está diciendo. Por ejemplo, la Municipalidad 28 tiene la misma coparticipación por 500 mil pesos que Piedrabuena, pero tiene más coparticipación que Perito Moreno, que Gregores, que Puerto Santa Cruz, que Los Antiguos, que El Chaltén. Tiene más claro. índice y recibe más plata.
Sí, los índices son públicos, los índices de coparticipación, 28 están en el 3.27, si no me equivoco, y las que vos me estás mencionando están por debajo.
Sí, sí.
Pero más allá de los recursos o no recursos, digamos, lo que tenemos que entender es que nosotros a todos los municipios le damos lo que rige por ley. Y a su vez, a los que tienen déficit, le damos un aporte de déficit no reintegrable. Y los que con eso, aparte, no pueden cubrir, se le da un adelanto de coparticipación. Digamos, eso existe. Existe en 28 con Fernando y existía también con Garay. Él dice, yo lo heredé. Sí, es verdad, él heredó déficit. Pero así como tal vez le pasa a Darío Mena, que también le heredó déficit, o le puede pasar, no sé, le pasa a Fernando Cotillo. Fernando Cotillo venía de una administración de Facundo Prades. Yo ni siquiera la voy a valorar en bueno o mala, pero sí con mucho déficit. Y le toca hoy en día gobernar un municipio con un déficit también grande, y una municipalidad grande. Y se le hacen los aportes de déficit y los adelantos de coparticipación, igual que a Facundo Español.
Había trascendido que entre ayer y hoy podían tener una nueva reunión para ver qué respuesta le daban ustedes, como provincia, no al petitorio hecho por Español.
Nosotros lo que le dijimos a Horacio, ¿no?
Sí, le había, sí.
A Horacio, al concejal, y a Gordillo, me parece que es el primo, que es el director de cloacas, le dijimos que necesitábamos una semana porque nos trajeron un petitorio con diferentes recibos de sueldo y un pedido, necesitábamos nosotros estudiar ese petitorio y le pedimos que antes de la semana nosotros íbamos dando una respuesta. Antes de la semana es el viernes. De hecho, varias veces en la reunión me preguntó Fernando cuándo, y nosotros le dijimos antes del viernes, la semana tiene 5 días, antes del viernes nosotros vamos a dar una respuesta. Por eso cuando ayer, ahora tenemos al frente de Casa de Gobierno 12 carpas de compañeros y compañeras de 28 de noviembre, que me parece como, vinieron, presentaron un petitorio, le pedimos una semana y no llegamos ni a... pasó un día de la semana y tenemos 12 carpas afuera de Casa de Gobierno. ¿Qué es eso? Pero, me parece un poco... Si así buscamos el diálogo, es medio complejo.
Y va a ser complejo, ministro, si además terminan accediendo para que los municipales de 28 pasen a ganar el doble, que es lo que tal vez necesiten, porque quedan otros 14 municipios mirando, entre ellos el de Río Turbio, diciendo, ¿qué tengo que llevar? 12 carpas. Digo, es compleja la situación en la que ponen a la gobernadora.
Es compleja la situación, y lo que hay que entender también es que nosotros y nosotras, la gobernadora quiere que cada trabajador de la provincia o trabajadora gane lo suficiente para poder ir al supermercado y darle comer a su familia. Partamos de esa base. O sea, provincial, municipal, o trabaje en alguna industria o en algún comercio. Nosotros trabajamos todos los días para que esas cosas pasen. A veces más complicado, depende de los sectores, más complejo, pero nosotros trabajamos para que eso pase. Acá no hay una responsabilidad del gobierno provincial sobre los saberes que se pagan en ninguna localidad. ¿Se entiende eso?
Sí, sí, perfectamente.
No hay una responsabilidad del gobierno provincial sobre el haber que se paga en Tierra Buena, por ejemplo, por decir, por no focalizar, o en Río Dulcio, claro, o en el Chaltén. Digamos, nosotros no tenemos responsabilidad sobre eso. También los intendentes e intendentas son responsables para administrar sus recursos, tienen que administrar sus recursos, sus ingresos de personal, y según sus ingresos de recursos, poder dar el mejor salario, digamos, es una ecuación, el punto de equilibrio entre lo que tengo y entre lo que puedo gastar y el salario que le doy. Por eso nosotros cada vez que nos sentamos en paritaria, nos sentamos y damos la paritaria que podemos pagar, y discutimos con los gremios lo que haya que discutir y pasamos los tiempos que hay que pasar discutiendo con aquellos gremios. Mira, tuvimos 5 días de paro de ADOSAC y hoy en día estamos cerrando la paritaria docente con Amelia Dosac.
Claro.
Se trata de eso, pero no hay responsabilidad de la provincia sobre cómo cierra una paritaria un municipio. Nosotros no le decimos, yo no llamé a Javier Belloni y le dije no cierres una paritaria del 60%, o hablé con Pablo Grassi y le dije no hagas una paritaria, porque ellos tienen los recursos que tienen
son autónomos de sus propios recursos y puede dar las paritarias que ellos consideren que son las justas.
Claro.
¿Entiendes? Yo no voy a aportar recursos ni a Río Gallegos ni a Calafate por sus aumentos. Son autónomos. Ellos saben los recursos que tienen, administran sus recursos y dan las paritarias. De hecho, se dan las paritarias entre nosotros.
Claro, claro.
No solamente ellos, Chaltén también, está discutiendo Turga ahora, lo sé. Cada municipio da la discusión que puede dar. De hecho, Río Gallegos cerró antes que nosotros y cerró por debajo de la paritaria nuestra. Fernando Cotillo dijo que él no sabe si va a poder dar hasta el SAC un aumento, lo dijo públicamente. Y no me preguntó a mí Fernando Cotillo si podía o no podía decir eso, no decir eso, si está bien. No, digamos, hay autonomía porque el pueblo eligió a cada uno de sus representantes para que lleve adelante la gestión de su pueblo, pero también es administrar recursos la gestión de su pueblo, Paulino.
A mí, ministro, periodísticamente me parece que las carpas ayer obedecían a que también se presentaba el diputado nacional Vidal a entregar una carta, un petitorio, de una cuestión que periodísticamente me resulta rara, porque él no aprobó el presupuesto, no es que se abstuvo, no aprobó el presupuesto nacional y reclama obras que estaban en ese, que figuraban en ese presupuesto, como el acueducto de la Zona Norte, como el presupuesto de ICRT. Nada, dos palabras respecto de este tema.
No, la verdad, una acción netamente política hacia un gobierno que intenta y trabaja todos los días para que los vecinos y vecinas de Santa Cruz vean mejor. Venimos nosotros, Paulino, de cerrar la paritaria central por arriba del 62%. Estamos cerrando la paritaria docente con Amedi y Adosac por arriba del 61%. Cerramos un convenio colectivo con Salud, muy bueno, con un escalafón. Estamos cerrando todas las sectoriales.
Con la policía vi también.
Ayer estaba trabajando el ministro de Seguridad con la policía para cerrar también un salario digno para el policía y la policía. A ver, falta un montón, sí, falta un montón. Somos un gobierno que tiene errores, un montón, pero se está trabajando mucho. Y por otro lado, políticamente, el Frente de Todos está más unido que nunca, trabajando, así que nada, entiendo que hay acciones políticas de los actores políticos de Santa Cruz, y lo enmarco solamente en eso.
Bueno, ministro, ha sido como siempre muy gentil con la radio pública, le agradezco la charla con Nacional.
No, por favor, te mando un abrazo y saludo a todos los vecinos y vecinas de la cuenca.